Muy buenas a todos, ya sabéis, buenos días, buenas tardes o buenas noches, según a la hora a la que nos escuchéis. Bienvenidos a un nuevo podcast de Gran Angular. Sabéis que es este programa de la cadena de Fuera de Series en el que hablamos sobre un tema en concreto y pues comentamos un poco todas las facetas que surgen alrededor de ese tema. Y para el programa de esta semana lo vamos a hacer, vamos a centrarnos en una serie, que es una cosa que no hemos hecho muy a menudo. No hemos centrado demasiados grandes angulares en series, pero esta lo merece. Se trata de Los 100, que es esta serie de ciencia ficción que en Estados Unidos estrenó de CW, aquí la emite Sci-Fi España. Y esa séptima y última temporada de Los 100 llegará el 15 de junio a Sci-Fi España, así que este es un buen momento para hablar un poco sobre la serie y para recordar el legado que puede dejar una vez se termine y sobre todo el camino que la ha llevado hasta aquí, porque esta ha sido una ficción que ha llevado una evolución bastante, bastante curiosa. Y para hablar de Los 100, bueno, me voy a presentar yo primero, que nunca lo hago. Yo soy Marina Such. Y para hablar de la serie, tengo conmigo a dos grandes seguidoras de Los 100 de Fuera de Series, como son Marichu Olazábal. ¿Cómo estás, Marichu?
Muy buenas a todos. Pues bien, a venir a hablar de esta pequeña obsesión, porque es de esas series que o entras o no entras, pero como entres te tiene servido el seso.
Ya, te obsesiona muchísimo. Y la tercera en discordia va a ser Valentina Morillo. ¿Cómo estás, Valen?
Muy bien, y con muchas ganas de hablar de Los 100, que es una serie que desde que descubrí que no era una tontería, para mí es una de las series más interesantes y sobre todo sorprendentemente adultas que hay de ciencia ficción.
Sí, fíjate, eso que acaba de decir Valen, de que desde que descubrí que no era una tontería, esto es muy curioso, porque es algo que podemos comentar de cómo la percepción inicial que había sobre la serie pues marcó un poco que determinado público se acercara a ella y que otro público tardara mucho en darle una oportunidad. Este podcast, este Gran Angular, está patrocinado también por la séptima temporada de Los 100, que como digo se va a emitir en Sci-Fi España. Y lo que vamos a hacer es seguir un poco pues el esquema que tenemos siempre en estos grandes angulares, que es pues hablar primero un poquito, como nos... Sí, hablamos un poquito primero de la serie en general y luego vamos a meternos ya, no con spoilers porque no hemos visto la séptima temporada, evidentemente, pero vamos a comentar un poco lo que esperamos de la temporada, lo que sí que se ha publicado de qué puede pasar en estos últimos episodios y lo que nosotras esperamos ver de cara al final. Y creo que es buen momento primero preguntar cómo descubrimos Los 100. Marichu, ¿cómo descubriste Los 100? ¿Cómo te acercaste tú primero a esta serie?
Pues descubrí Los 100 porque en canales de booktubers comentaban que la novela era un pestiño. O sea, mi primera llegada a Los 100 fue: esto no funciona. Y sin embargo, al poco empezó a haber un montón de comentarios de: esto no funciona en la novela, pero en la serie es otro rollo. Y me quedé con el título de fondo de: pues va a haber que echarle un ojo. Yo reconozco que he sido de las que he llegado más tarde y ha sido de las que ya he llegado cuando, sobre todo después de la segunda temporada, cuando la gente estuvo en plan: esta temporada mola mucho, que a mí además el Monte Weather obviamente es la temporada que me gusta más porque lo tiene todo en mi cabeza, es gente muy mala haciendo cosas aparentemente buenas. Y reconozco que llegué pues ya habiendo comido un montón de spoilers y habiéndome comido un montón de: no, esto te va a gustar, así que ya me metí en la serie pues en chapuzón, sabiendo que iba a tener distintas temporadas, un montón de temporadas por delante, así que maravilloso.
¿Y tú, Valen?
Yo llegué a Los 100 cuando había comenzado la tercera temporada. Vi el primer episodio en su momento y bueno, cuando ves ese primer episodio es difícil decir: oh, esta serie va a ser buenísima, me voy a enganchar desde ahora y va a ser la mejor serie del mundo. O sea, cometí ese error de no seguirla viendo porque muy pronto en la primera temporada ya se ve bueno, ya muestra todo su potencial y ya en el tercer episodio te sorprende y te das cuenta que es una serie que no es lo que te imaginabas, con esos jovenzuelos que llegaban todos felices a la tierra con musicote y lo primero que hacían era tirarse a un río, creo que era lo que era. Vamos a ver si este planeta es habitable. ¡Uy! ¡Agua! Me tiro de cabeza. Puede que no esté contaminada, no tengo ni idea. Hice mi maratón de esas dos temporadas y unos pocos episodios. Llegué a lo de Lexa ya a ritmo de emisión, pero bueno, lo que quería decir era que una vez empecé la serie, me la vi, pero no sé, de esos maratones locos que me hago yo, y que igual estas eran dos temporadas cortas, yo creo que en una semana ya me había puesto al día. Y es una serie que los 100 que siempre voy a defender ante quien sea, porque yo vencí mis propios prejuicios y es súper injusto que la gente no se acerque a ella, porque de verdad que sorprende y quema trama a lo loco, que pasan mil cosas, no sé cuántos cartuchos tienen y confían en que no se les acaban, y así es, porque cada temporada se ha ido reinventando y en cada episodio pasan miles de cosas y siempre tienen algo nuevo que contar.
Sí, es verdad. Lo que antes decía Marichu, que ella lo había descubierto en canales de booktubers, es porque Los 100 está basada en un libro de Cass Morgan, que lo adaptó inicialmente Jason Rottenberg a la televisión. Yo creo que luego muy rápido se salieron de lo que contaba el libro.
En la primera temporada ya es totalmente diferente. Y todo, pues yo me acuerdo, claro, en aquella época cuando empecé a ver la serie, empecé también a escuchar un montón de entrevistas. Y Jason Rottenberg, me acuerdo que contaba que la primera temporada, básicamente, bueno, la primera novela de los libros estos coge la premisa, que es que ha habido un apocalipsis y que vivieron no sé cuántos años en el arca y hubo varias generaciones y luego unos jóvenes delincuentes bajan a ver si la Tierra es habitable, porque toda la mitología de los Grounders y todo esto sale de la serie, no está en la novela.
Yo ya me imaginaba que ellos habían añadido muchas cosas. Yo entré en Los 100 pues en un pase de prensa que organizó Sci-Fi España del primer episodio precisamente. Y yo lo que recuerdo es que ese primer capítulo es cierto que parece que vas a ver una serie juvenil de, ah, sí, estos bajan a la Tierra, pero va a ser la excusa para que tengamos Gossip Girl en un entorno postapocalíptico, ¿no? Pero eso era si te quedabas un poco en la superficie, porque en ese primer capítulo sí que se veía que dentro de ese piloto estaban las semillas de una serie de ciencia ficción que podía estar muy bien. Pero lo que hacía falta es que se quisieran sacar esas semillas y se quisiera potenciar ese lado, que es lo que al final se hizo. Se hizo en el tercer episodio, ya muere uno de los protagonistas principales y al final de la primera temporada ya estás metido en lo que Los 100 va a ser a partir de entonces, que es la serie de las decisiones imposibles. Todas las decisiones que toman los personajes son a vida o muerte y todas son malas. Ellos solamente pueden decidir entre lo que es un poquito menos malo, entre lo menos malo y lo peor de lo peor. Y a partir de esa primera temporada, que como bien dice Valen, presenta toda la mitología de los Grounders, que son estos habitantes de la Tierra que han sobrevivido al holocausto nuclear allí en la superficie y no en la estación orbital del Arca, donde estos jóvenes y sus padres habían estado viviendo durante 97 años. Y a partir de ahí pues ya se empieza a presentar una serie que se va a mover por unos derroteros un poco diferentes. Entonces, si os parece bien, podemos hacer un poco un repaso así breve del camino que ha llevado la serie. Como hicimos en esa primera temporada, se presenta la premisa, que es que la Tierra ha sufrido un holocausto nuclear. Hay un grupo de gente que escapa a una estación orbital, que es el Arca. Allí están viviendo durante 97 años, pero el sistema de soporte vital del Arca empieza a fallar. Entonces necesitan saber si la superficie de la Tierra es habitable para poder volver todos a la Tierra y no morir en el espacio. Por eso mandan a estos 100 jóvenes, que son todos un poco, pues bueno, delincuentes, porque se han saltado diferentes normas de convivencia en el Arca, los mandan a la Tierra para ver si es habitable, y cuando estos jóvenes llegan a la Tierra descubren que no están solos, que en la Tierra ha sobrevivido toda una civilización que se ha vuelto primitiva, porque evidentemente no hay tecnología, no hay nada, Y lo que empezamos a ver en esa primera temporada es la difícil relación entre los jóvenes del Arca y los Grounders. Y esto no sé muy bien cómo llamar a los Grounders. ¿Los terrestres? ¿Los terrícolas? Para mí
terrestres.
Son los Grounders.
¿Terrestres o terrícolas? Ahora no me acuerdo. Creo que son terrestres.
Serán terrestres, pero para mí van a ser los Grounders siempre. Entonces, más que hacer... Se puede hacer repaso cada temporada, pero más que hacer repaso cada temporada, lo que yo os quería preguntar es de toda la evolución que ha tenido la serie, de esa primera parte de descubrimiento de que la Tierra no es como ellos esperaban, a luego la segunda temporada en la que descubrimos que hay otro grupo de personas que sobrevivieron al holocausto, esta vez encerrados en un búnker, a luego el salto que da en la tercera temporada a una cosa de ciencia ficción como un poquito más hard, con la llama, la aparición de la llama y el papel de los comandantes y todo eso. De todas esas temporadas, porque luego ya a partir de la cuarta ya la cosa se mete en algo más de supervivencia muy a saco, de todas esas temporadas hay algo, no sé si de preguntaros cuál ha sido vuestra favorita o cómo veis la evolución de la serie en todas esas temporadas. Si creéis que en algún momento estuvo siempre a punto de saltar el tiburón. Marichu.
A mí una de las cosas que me gusta de los 100 es que sus temporadas están muy encapsuladas, es lo que tú decías, ¿no? De saltan de géneros distintos y saltan de temas distintos, así que te puede pasar que una temporada no esté hecha para ti y, hombre, te guste el paquete general de los 100, pero te cueste esa temporada concretamente y, sin embargo, saltes a la siguiente y te vuelvas un auténtico fanático de ella. Para mí el Monte Weather es, o sea, es la situación perfecta de, oh Dios mío, qué buenísima puede ser esta serie. Y sobre todo el Monte Weather por los personajes que tienen, que es algo que se repite en Sanctum en la sexta temporada, la cosa esa de buenos terroríficamente buenos. Y además es muy maravilloso, o sea, conforme avanzan las temporadas me parece que es maravilloso el cómo describen, es que en una situación así... todo lo que hagas es mal. Lo que decías de decisiones entre lo mal y lo peor, todo es mal y te vas a convertir en una mala persona, porque si quieres sobrevivir vas a tener que acabar con los que tienen los recursos que tú no los tienes. Para mí Monte Weather es lo mejor que han podido hacer, pero sin embargo, a partir de entonces me parece que aunque haya historias que no me acaben de entusiasmar algunas de ellas... tienen ya muy cogido el punto de cuáles son las cosas en las que se manejan bien. El personaje de Lexa es brutal, el personaje de Yaha, o sea, me parece maravilloso. Es un tipo al que aborrezco terriblemente y que torturan durante un montón de temporadas, cosa que he disfrutado terriblemente. Todo el asunto de la llama me parece de... iba a decir complejidad, pero no es exactamente complejidad, pero sí de tener una cosa meta... de, bueno, algo que se va recorriendo a lo largo de la historia, de los años, de las civilizaciones, de y porque tienen un origen común, tiene cosas buenísimas y tiene de esas cosas que la alejan de la serie juvenil prototípica que se queda en, bueno, en cuatro cosas que se repiten hasta la saciedad. Creo que es serie muy madura y creo que es una serie que puede dar, o sea, puede tener un broche de lo más magnífico.
Esto de la llama es un poco... es que no recuerdo quién decía esto de que una tecnología muy avanzada de la que tú no sabes nada puede parecer magia. Es un poquito...
Exacto.
Es un poquito eso, ¿no? Una mitología y una religión que parte de una tecnología muy avanzada de la que ellos han perdido... No saben cómo funciona, vamos. Han perdido el libro de instrucciones, como quien dice. Valen, ¿cómo has visto tú la evolución de los 100? Sobre todo a partir de eso, de la segunda temporada.
Pues muy bien. Con esto que estamos hablando todo el tiempo de decisiones imposibles, recuerdo un momento en la cuarta temporada que Clark lo define genial, porque en uno de esos momentos para justificar que era la única opción que tenía, decía... única opción, por cierto, oxímoron, porque no he podido elegir, era lo único que me quedaba. Algo nos ha demostrado los 100 desde el principio, es que, vale, partamos del punto que estos eran unos adolescentes, es una serie adolescente, tenían 16 años, han vivido todo el tiempo en una estación espacial, no conocían nada y de repente los mandan a una misión y ellos tienen que enfrentarse a un montón de cosas para las que obviamente no estaban preparados. Y eso a mí me parece sorprendente. Una de las cosas que más me gusta a mí de los 100, antes de hablar de evolución, es que es distopía, pero para mí es una distopía utópica en el sentido de... que en los 100 siempre ha estado tan claro y es tan orgánico que no hay problemas de género, que nadie cuestionaba a Clark porque fuera una chica de 16 años, sino que ahí todos estaban en igualdad de condiciones y el que iba a ser líder tenía que demostrar por qué y a partir de ahí echarse el equipaje al hombro y cargar con todas las consecuencias. Pero no había ese tipo de problemas que tenemos en la vida real, y todo el espectro sexual, nada, nunca se ha cuestionado. Y lo más importante es, en una serie distópica, sobre todo en las primeras temporadas, con lo de los Grounders y los Reapers, en estos mundos en los que estás por la supervivencia y que todos tienen que encontrar la mejor forma de destruir al otro, porque todos son los otros para los demás, nunca se usaba el abuso sexual como un arma, como se usa en la vida real en las guerras. Y eso quiero dejarlo ya dicho porque es una de las cosas que más me gusta de los 100. Luego me sorprendía también mucho para que ya cuando empezó los 100 en 2014, se empezó a popularizar, cuando hablamos de las series volvió a salir lo del test de Bechdel, y los 100 es una cosa que siempre lo ha superado, pero de lejos, porque teníamos escenas en las que había 5 mujeres, todas con nombre, todas con líneas temporales, con líneas de trama que eran importantes en la serie, tomando decisiones políticas pues, que iban a definir el futuro de la humanidad, que a mí eso me parece maravilloso. Ahora, evolución de la serie. La segunda temporada es espectacular. Sobre todo, es una cosa que he hecho los 100 en cada temporada y es que los finales de cada temporada te avanzan lo que va a pasar en la siguiente, que es un recurso que como cliffhanger es maravilloso, pero es que, claro, ese final de la primera temporada de los 100 en el que ya vemos a Clark que está en lo del Monte Weather, bueno, está en esa habitación blanca, es un poco, yo la equiparo y que no se me ofenda a nadie, al final de la primera temporada de Perdidos. O sea, es el mismo nivel. Y segunda temporada es fantástica y ya te presentan los personajes más importantes que van a tener en la tercera. La tercera puede que nos guste menos por muchas razones, principalmente por lo de Letza y Pike, que era un personaje insoportable y todas esas cosas, pero también es una temporada muy política. Y aparte de cosas de ciencia ficción que se van introduciendo, que ahí tenemos lo de Ali, toda la inteligencia artificial y simulaciones que ahora están tan de moda, en las series de este 2020, ya lo veíamos en los 100, que se introducen muchísimos elementos de ciencia ficción, pero también de política y de estrategia, de guerra. Es impresionante. Y como pasan tantas cosas todo el tiempo, que parece que no tienes tiempo de analizar exactamente todo lo que es capaz de dar la serie, pero cuando la miras en retrospectiva, hay que aplaudir. Puede haber tenido momentos más bajos, como decía Marichu, también depende mucho de en qué se enfoque cada temporada, qué personajes tengan más relevancia en esas temporadas, que te guste más o menos, pero a nivel de estructuras de cada año y de saberse reinventar, los 100 lo ha hecho de 10 siempre.
Es que yo creo que ahí los 100 ha funcionado muy, muy, muy según las normas muy tradicionales de la televisión en abierto en Estados Unidos, que es que tú las temporadas las tienes que cerrar, presentas una historia al principio de la temporada y al final de la temporada tienes que cerrarla. Más que nada porque siempre te queda la duda de igual no vuelvo el año que viene. Entonces, lo que he estado contando tengo que cerrarlo. Lo que pasa es que los 100 lo cerraban además... siempre lo cerraban de una manera como muy por todo lo alto, con algo bastante explosivo, y luego te dejaban esa puertecita a la siguiente temporada. Yo estoy con vosotras, la segunda creo que es la mejor, porque todo lo que dice Marichu de el búnker de Monte Weather presenta un montón de situaciones muy, muy interesantes, como esa gente que parece que son los buenos, en realidad no lo son tanto.
No lo son nada.
Es que, bueno, se creen... No son nada porque encima se creen superiores, sí, a todos los demás. Pero yo tengo, confieso, bastante cariño por la tercera. Incluso a pesar de lo que ocurre con Letza, le tengo cariño a la tercera porque creo que todo lo de Ali y la ciudad de la luz y todo eso era algo muy interesante. Y el final, la parte final, el último capítulo me parece que está muy bien. Y luego yo en la cuarta ya perdí un poquito, la cuarta ya perdí un poco de interés. Todo lo que eran, cuando se centra mucho en las luchas entre los clanes de los Grounders, ahí yo pierdo un poco de interés, lo confieso. Pero en esa evolución, lo que sí que se ha visto, ha ido como muy pareja la evolución de este personaje que hemos estado comentando todo el rato, que es Clark, que al principio no es la que en teoría tiene que liderar a los 100, porque al principio está esa especie de tira y afloja entre Bellamy, que empieza como el malote, y Finn. ¿Os acordáis de Finn?
Sí, ya ves.
Me acuerdo sobre todo el final de Finn. Es impresionante, pero sobre todo para Clark, que es una de esas, creo que es, si es en la primera temporada, ¿no? No, en la segunda.
En la segunda.
Cuando, claro, tiene que sacrificarlo, tiene que entregarlo a los enemigos para que ellos puedan vengarse y un poco dar ahí el camino a la paz. Porque él, si recordáis, él estaba un poco... Claro, aquí todos pueden tener síndrome de estrés postraumático y él representa muy bien algo que se ha visto siempre en los veteranos de guerra. Estamos aquí hablando que parece que estoy haciendo un poco superficial el tema, pero no. Y lo que hace es matar indiscriminadamente a niños y los enemigos dicen, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Esta persona tiene que responder por sus actos. Y entonces Clark decide, pues vale, vuestro, pero... su acto de misericordia es clavarle un navajazo y matarlo antes de que los otros lo torturen salvajemente. Clark, para mí, yo sé que hay gente, tiene un poco el síndrome de la heroína o los héroes de cualquier historia, pero sobre todo las heroínas, un poco Buffy, que tiene que sacrificarse y ser un poco cargar con el peso de la humanidad a veces en solitario y tomar decisiones complicadas. Y es un personaje al que yo quiero mucho y respeto, porque digo, yo ni con 16 años ni cuando tenga 60 voy a ser capaz de tener la fortaleza de tomar decisiones como esa.
Sí, yo reconozco que a mí, o sea, la dinámica Clark Finn me daba una pereza terrible. Las historias
es que
de
era,
amor en
es estas... que era muy lo de siempre. Clark Exacto. Finn era lo típico de vale, sé por dónde vais.
Exacto. Y Clark, yo le tenía un poco de paquete de ya está la niña mona, lista, buena, que va a liderarlos a todos y en el camino de la luz y la bondad. Y ese momento de separación de ambos personajes, en donde el gesto de amor es pegarle una puñalada, a mí me hizo aplaudir de pie en las
Que eso es muy Buffy también.
O sea, es uno de esos momentos de maravilloso. Se acaban de cargar lo que podía hacer que la serie se destruyera completamente y que se convirtiera en una cosa romanticona y pesada, y encima se lo han cargado redimiendo a uno de los personajes que yo veía como blandito. Es como maravilla, maravilla. Y de hecho, si te das cuenta, las historias de amor que hay en los 100 se salen completamente de las historias empalagosas y de las historias, y es que estamos hablando de, joder, 100 chavales en medio del espacio a los que lanzas a un planeta en el que lo que piensas que es que van a morir, pues no, lo siento mucho, no van a vivir una historia felicísima de entrega de ramos de rosas. O sea, es gente, pues eso, que viene de la guerra y que sigue viviendo en la guerra, no van a tener una historia de amor empalagosa. Y eso es una de las cosas que más me gustan de los 100, el cómo representan a las parejas y cómo representan además el que se puede querer y no ser pareja, el que las cosas son más complejas, el que me gusta.
Pero está bien porque eso que comentas, porque ahora en el punto en el que está la serie, con esta séptima temporada, Clark está como muy de no tengo tiempo para relaciones sentimentales. Directamente, también es verdad que es que a la pobre las dos que ha tenido así como que pueden ser un poco más serias, pues las dos acaban un poco mal, porque ya sabemos qué pasa con Lexa. Que eso es una polémica que da para un podcast aparte, lo que pasa con Lexa, que también es algo que viene, como decía, vale, muy de Buffy, que no sé si nos va a dar tiempo a meternos ahí. Pero que es curioso porque la relación sentimental más estable es la de los supuestos malos, que son Murphy y la otra chica, Grounder, que no recuerdo su nombre, que son dos supervivientes natos y que por eso siguen juntos.
Emory.
Emory, eso es, gracias.
Y que tienen una historia de amor muy bonita, no viendo escenas románticas, ¿eh?
Sí.
O sea, realmente son de pareja guerrera hasta el final y del resto del mundo me la repampinfla porque aquí de familia solo eres tú. Me parece una maravilla. Y son dos tipos que hacen cosas muy cuestionables, pero es que es... Bueno, es que estás donde sí, estás.
Exactamente, estás donde estás, que es también un poco lo que comentaba Valen, que es una serie que no tiene... El Clark, por ejemplo, se presenta en la segunda temporada como abiertamente bisexual, nadie lo juzga, porque creo que lo han dicho en muchas entrevistas, es que esta gente está muy ocupada sobreviviendo como para estar discriminándose por esas cosas. No tienen tiempo para eso. Pero ahora que hemos hablado un poco de lo que más nos gusta, de lo que hemos visto hasta ahora, creo que es el momento de hablar de... ¿Por dónde creemos que va a ir esta séptima temporada? Sobre todo porque la serie, a partir de la quinta temporada, se reinventa de una manera muy, muy notable. Porque en la quinta temporada ya dan un salto de varios años al futuro.
Sí, es que, perdona Marina, pero es que pensad que en las primeras cuatro temporadas había pasado un año. Es que cuando yo me di cuenta, digo, madre mía, es que todo lo que ha pasado y ha sido solo un año de la vida de esta gente.
Exactamente, y en la quinta dan un salto adelante. Son, no sé, son 5 años o algo así,
sí,
seis años al
futuro. Son 6 porque se despiden 5 años, que es cuando tienen que volver si ya han pasado los efectos de la radiación, y Clark está un año por ahí dando vueltas con Maddie.
Es verdad, ya sola. Y en la sexta dan otro salto de más de un siglo al futuro, porque directamente se van a otro planeta. Y ahí es donde nos encontramos ahora, en esa nueva reinvención de la serie, justo para llegar al final, en un planeta nuevo, en el que, sin embargo, se reproducen un poco algunos conflictos que estaban en la Tierra, entre esos grupos de supervivientes que pues unos se manejan mucho por la religión de unos tipos, los Prime, que se parecen un poquito a los comandantes, la verdad. Otros son un poco más primitivos, entre comillas... para esta séptima temporada, o a vosotros encontraros otra vez que la serie iba a ir otra vez sobre estos conflictos entre los grupos, ¿qué os parece? Porque yo ahí confieso que es donde estoy un poco, entiendo por qué ocurre, pero ahí yo estoy un poco cansada de que estén siempre dando vueltas a diferentes grupos que se llevan fatal y que lo que quieren es matarse entre ellos.
Bueno, en las séptimas yo creo que sobre todo tenemos el componente de la anomalía y el que no sabemos Hope y su madre, qué es lo que ha pasado durante todo este tiempo, pero sí parece que han pasado unos cuantos años al menos en la anomalía. Nos puede dar una cosa que vuelva a ser un poco más de ciencia ficción durilla. Ya veremos. Yo es que reconozco que a mí la sexta con el rollo de Sanctum me ha gustado mucho, pero porque el rollo civilizaciones perversas de apariencia bondadosa me va muchísimo. Con la séptima vamos a perder absolutamente todo lo que tenía de los originales en Sanctum, porque nos los hemos ventilado, básicamente, o los hemos echado o nos los hemos pasado por la navajilla. Pero tendremos que ver qué es lo que pasa y tendremos que ver sobre todo que el tándem de Bellamy y de su hermana pasa a ser otra vez... Bueno, Octavia va a pasar a ser de nuevo la protagonista de la temporada, que en la sexta se había quedado un poco olvidada y un poco outsider casi toda la temporada. Así que yo creo que a los ciencia ficcioneros la séptima va a ser bastante para ellos. Yo acepto que con la sexta se me ha acabado lo de civilizaciones súper desarrolladas y malévolas, así que bueno... Me tendré que esperar a ver qué pasa en el final de la séptima y si volvemos un poco a algo.
Es que, Valen, Octavia es un poco como el otro gran personaje de la serie, porque hemos hablado de la evolución de Clark hasta convertirse en la líder a la que todo el mundo sigue, pero es que lo de Octavia ha sido un desarrollo muy notable, porque pasa de ser esa chica así un poco, no sé decir atolondrada del principio, a una guerrera de tomo y lomo dispuesta a literalmente a todo con tal de sobrevivir ella y de salvar a su hermano.
Es que es el otro gran personaje de la serie, desde luego, y su viaje es de Bueno, uno de los momentos que más me gusta a mí es en la quinta temporada cuando nos cuentan que Clark, para cuando estaba con Maddie, le hizo como un cómic, le hizo toda una novela gráfica y era historia oral también, contando toda la historia de la humanidad tal como ella la conocía, y en esa historia Octavia pues era una heroína. Y es que si recordamos ella, la historia de ella cuando estaban viviendo en el arca, en el espacio, pues era la que menos sabía de todos, porque ella vivía encerrada en el sótano, que la tenían oculta. O sea que si todos los demás de los 100 que bajaron por primera vez a la Tierra no tenían experiencia vital de nada, ella era la que menos tenía. Era una chica totalmente inocente, no sabía nada de la vida, vivía en su mundo de fantasía, y de repente llega aquí y ella hace un viaje diferente al de todos, porque como no se sentía parte de no se sentía de ningún sitio, no tenía una identidad, soy de los Sky Crew, y como no, pues es un nombre que les dieron luego, pero no soy de la gente que ha vivido en el arca y llego aquí y tampoco me siento parte del grupo, y conoce a los Grounders, y ahí aprende toda la cultura, aprende el idioma, aprende a luchar, luego tiene aquella historia trágica con Lincoln, allí encuentra pues su familia y una identidad, y luego todo el viaje que ha tenido, porque es que cuando nos cuentan lo que pasó realmente en el búnker en esos 5 años, porque los que estaban arriba, vale, tenían problemas porque la comida era mala, pues muy bien. Clark se sentía sola, no sabía si iba a se sentía sola de la gente que había conocido siempre, pero tenía a Maddie, que era ella actuaba como su madre y tenía una compañía. Pero la gente que vivió encerrada bajo tierra en ese búnker la pasó terrible. Y la imagen que teníamos de Octavia era que se sentía un poco reina de Roma, y que tenía unos gladiadores ahí para su servicio y que se mataran para su disfrute. Y cuando nos cuentan era que llegó el momento en que se estaban acabando todos los recursos y tenían que pasar a comer carne humana, y que eso la traumatizó, porque ella era la que tenía que tomar la decisión, aunque fue Abby la que la presionó. A mí eso me pareció súper traumático. Claro, ella tiene un viaje de locura luego y de redención, pero cuando piensas todo lo que le ha pasado a Octavia, lo que ha conseguido, y que pueda tener ese viaje de redención ahora que empezó un poco en la sexta temporada y que seguramente va a tener en la séptima, pues yo estoy muy contenta. Y de ella espero muchísimo en esta séptima temporada.
Es muy traumático, pero además no olvidemos, o sea, es la única que guarda memoria, ¿eh? Es la única que no puede evitar seguir teniendo odio hacia Yaha. Y una cosa que no he acabado de entender nunca es cómo los 100 aceptan de buen grado la visita de la gente de la estación. Es como, colegas, que nos habéis mandado a morir. Pero es que lo único que hacía que nos mandarais a morir era que éramos menores de edad, porque a nosotros directamente los flotabais. El que Octavia haya mantenido la ira, haya mantenido el rencor y haya mantenido el mira, perdona, pero vosotros no sois mi sociedad porque me habéis hecho vivir escondida, y cuando me habéis pillado lo que me habéis hecho ha sido condenarme. A mí ha sido una cosa de rabia de fondo que ha tenido siempre Octavia, que me gusta mucho, y me gusta mucho que le motive esa cosa de pues no, pues yo hasta que me encontré con Lincoln a mí nadie me quería, no por obligación familiar sino por voluntad propia. Me gusta mucho el personaje de Octavia.
Hombre, es que también lo que ha hecho, evidentemente, dentro de un entorno distópico, pero la serie, los 100, al tener unos protagonistas muy jóvenes, evidentemente lo que ha hecho ha sido darles el típico arco de descubrimiento de quién soy yo, qué quiero ser en la vida, esto me interesa, esto no me interesa, pero claro, en un entorno bastante más brutal, que es lo que le ha pasado a Octavia, lo que le pasa a Clark, que aprende a la fuerza de ser ella la que tiene que tomar las decisiones, pues acaba aprendiendo a ser de la manera que es, ¿no? Que eso es una cosa, para la séptima temporada, justo con Octavia, parece que vamos a ver un poco, nos van a enseñar un poco más de la anomalía, que da la sensación de que va a introducir un pequeño elemento de, no sé si de viajes en el tiempo, pero un pequeño elemento de desfase temporal. Por eso que comentaba Marichu, de que en la anomalía el tiempo parece que transcurre más rápido que en el planeta. Veremos qué pasa ahí, a qué viene todo eso de la anomalía. Pero luego hay otro elemento de ciencia ficción que se queda colgado del principio de la serie, que es, parece que la llama ya no está por ahí, pero igual sí que está por ahí. Se queda ahí como la cosa de esa versión de Ali. No está muy claro que la hayan destruido. Yo os confieso que tengo muchas ganas de verla otra vez. Porque la lía va siempre muy parda y es las inteligencias artificiales que creen que saben lo que es lo mejor para la humanidad, son un clásico. Y tengo mucha curiosidad por ver si Ali vuelve. Y si de repente vuelven los comandantes, porque sería un poco como cerrar, que también es una cosa que les gusta a muchos periodistas, a los guionistas estadounidenses, que es hacer que la serie se termine como de una manera circular, ¿no? Teniendo un recuerdo hacia la primera temporada. ¿Vosotros esperáis ver algo más de La Llama o de Ali o creéis que eso ya está superado? Eso también os digo que podría hacer que volviera Alexa, como se está rumoreando por ahí.
Por supuesto, a los periodistas también nos gusta eso. Siempre que la serie, una serie vuelve a sus inicios y te cierra el círculo, dices, ¡ay, qué bonito! Le han puesto un lacito, nos gusta mucho. Lo de La Llama, sí, bien, porque ha quedado como más o menos como un virus por ahí perdido. Tuvo Raven que tomar la decisión con Clark para poder salvar a Maddie en la sexta temporada y consiguieron sacarla de Maddie, pero se quedó por ahí en los ordenadores y en las cosas, un poco como espíritu, como en el visitante que se va pasando de una persona a otra, así que ya veremos qué pasa. Y es algo que seguro la serie va a recuperar, porque con todas las cosas que han pasado y todos los elementos nuevos que van introduciendo, en realidad no son nuevos, porque siempre vuelve a los inicios, y de los inicios estamos hablando a lo que pasó después del Holocausto y toda la historia con Becca y su laboratorio y eso, todo lo del el Nightblood, La Llama, todo parte de ahí, de ese inicio, de esas expediciones con las diferentes naves Elysius que salieron, que iban buscando diferentes planetas. O sea, tienen todo un mundo, tienen un montón de cosas aún por explorar, que no es que se las estén sacando de la manga, sino que forman parte de la génesis de toda su mitología. Así que la llama la The Flame, sí quiero volver a verla, pero también me gustaría, como tú dices, que volver a ver a Ali o al resto de comandantes, porque una cosa que sí tuvo la sexta temporada es que ese comandante, el Dark Commander, era como muy unidimensional, era muy malo, no lo conocíamos de antes y era... No fue la mejor forma de explorarlo. Porque Maddie era un personaje nuevo y este también era nuevo, entonces era un poco, no sé, no daba todo de sí. Pero si deja la puerta abierta para que venga todas las demás conciencias que hay ahí cargadas, es algo que me interesa mucho. Y lo de la anomalía a mí me tiene súper intrigada. Como tú decías, viajes en el tiempo ¿cómo se llaman? Agujeros de gusano. Es como un portal interdimensional que no sabemos si es a esos otros planetas que están por descubrir, que siempre se están mencionando, que es de lo que dicen también que por qué podría volver Lexa, que lo publicó precisamente la página de Sci-Fi España, la teoría que había de que por los tatuajes que tenía Lexa, en los que se veía un poco lo que sería la representación de la anomalía, los otros planetas de los que estuvo hablando Russell, como que todo ha estado ahí presente de alguna manera y nos están dando señales de que pueda volver y que las conciencias estas no hayan sido aniquiladas y borradas totalmente, deja esa puerta abierta y yo le doy la bienvenida siempre a que vuelva Alexa de alguna manera, aunque sea en la cabeza de Clark, que eso también está bien y que es muy Dollhouse, por cierto, pues me gusta.
Bueno, pero puede estar bien porque al fin y al cabo Clark aprende gran parte de su estilo de liderazgo, es como una mezcla porque lo va aprendiendo por ella misma, por Abby y por Lexa, por las cosas que le enseña Lexa. Así que, Marichu, ¿tú cómo ves esto de la llama y de que pueda aparecer Ali otra vez?
Habiendo sido una historia que la de la llama nos lleva acompañando muchas temporadas, de una u otra forma, pero toda la historia de Ali, la inteligencia artificial, etcétera, ha sido una cosa que la han ido recuperando siempre. Yo doy por sentado que la séptima temporada se va a centrar en eso, de hecho. Llamémosle de otra forma, pero que va a traer a Ali, que vamos a estar hablando de cuáles son, o sea, el por qué Octavia tiene esos tatuajes en la espalda. Bueno, no nos olvidemos de Octavia, en realidad lo que sabemos es que le han apuñalado, ella ha dicho algo así como tienes, ya está el trabajo hecho, y se ha desintegrado. Es decir, presupongo que está en la anomalía y que la vamos a ver durante toda la temporada, pero que ya el final de la sexta temporada, de hecho, ya fue un poco extraño y un poco matando a Octavia. Si vamos a poder ver a Octavia más allá durante la séptima temporada, yo quiero entender que es meter la patita a recuperar a mucha gente que morir, pues parece que se ha muerto, pero...
Pero no, estaban de parranda.
La muerte no es el fin, ya no lo decía Alexa muchas veces, eso es mucho de los Grounders. No, en el tráiler de la séptima temporada, si no lo habéis visto, os invitamos. Está en el canal de YouTube de Sci-Fi España y también lo tenemos nosotros en nuestras publicaciones. Y podemos ver a Octavia, está por ahí. Está, no sabemos dónde y todo eso... Me hace mucha ilusión volver a esas cosas de ciencia ficción, porque como decíamos, la sexta temporada fue un poco así, porque sí que podía recuperar un poco o repetir un poco patrones que ya de dinámicas entre grupos que habíamos visto, aunque toda la parte de Clark y ay, ¿cómo se llamaba la chica de los Primer? Que se quedaban ellas conectadas en la cabeza. Eso fue fantástico, pero también nos permitió recuperar un montón de cosas del pasado o de las memorias de Clark, de todo lo que había vivido. Pero como eran personajes nuevos, costaba un poco volver a repetir todo eso con un montón de personajes que igual no interesaban tanto, sobre todo el hijo de Monty, que tiene poco carisma. Y nos importaba poco, bueno, a mí me importaba poco, pero toda la parte de Clark y el viaje de Octavia, Indra, que es un personaje que me gusta muchísimo, y Octavia, gracias a esos personajes con los que hemos estado todo el tiempo, todo aquello pues lo podíamos relativizar un poco, pero para esta séptima temporada, los que quedan y todas esas luchas de clanes que quedan, lo que falta es encontrar entre todos, están todos tan divididos que tienen que encontrar un enemigo común. El enemigo común, ya sabes, tendrá que ver algo con la anomalía y recuperar a Octavia y descubrir todos esos misterios y ver si la humanidad al final consigue sobrevivir una vez más, si vale la pena y en dónde van a seguir viviendo.
Es un poco, al final, el tema de que ha estado siempre tratando a los 100, es eso que decía el almirante Adama en Battlestar Galáctica, que es que no vale con sobrevivir, sino que hay que merecerlo. Hay que merecer sobrevivir. Entonces, sí, yo tengo mucha curiosidad por ver justo eso, cómo se une la anomalía con toda la mitología que tenían los comandantes, que es, ya lo hemos comentado antes, era una mitología que en realidad venía, era como una evolución de la tecnología que había desarrollado Beca. Sí, yo sí que creo que va a ser también un cierre muy circular, que vamos a enterarnos de cosas del pasado para cerrar la serie. Pero bueno, veremos. Lo que sí estamos llegando es al final de este gran angular, pero antes de despedirnos, sí que quiero que vosotras me contéis por qué creéis que hay que ver los 100. Marichu.
Iba a decir que porque es droga de la buena. Es de esas series que si te engancha, te puede tener, lo que decía Valen, en una semana me había visto las dos primeras temporadas. Tiene suficiente complejidad, suficiente mundo hecho y suficiente recursividad, pese a que se reinventa constantemente, como para que no gaste tramas y, sin embargo, estés permanentemente volviendo a lo que ya has visto. De alguna manera es una serie que puedes ver sin... Pues, vi el año pasado, se me olvidó todo lo que he visto... Y quiero volver a verla, pero no me acuerdo de nada. No pasa nada. Constantemente van a referenciar a cosas del pasado, pero te están metiendo una temporada nueva, con una trama completamente nueva y con un entorno nuevo, en el que constantemente van a sacar a flote cosas de lo que ha pasado, pero que todo lo que te va a venir en realidad es novedoso. Y a mí ese me parece el componente más adictivo de los 100. Es perfectamente maratoneable y sin embargo está encapsulado en el tiempo como para que, bueno, pues puedas pasar una temporada tras otra sin problema, ya haya espera y no te pierdas. Drogalina de la buena.
Valen.
Bueno, Los 100 es una serie de ciencia ficción que trata mucho temas políticos y de estrategia, tiene elementos de ciencia ficción dura y serie de supervivencia también, pero sobre todo, tal como decía Marichu, también es una serie que es muy entretenida. O sea, aparte de que te pueda introducir miles de elementos diferentes y que la mitología sea muy rica y que cada vez te va demostrando que se puede ampliar más en todas esas, el sistema de creencias que tiene cada uno de los grupos o de los clanes que hay en la serie. Siempre te entretiene, a pesar de que se pueda poner muy complicada. Pero lo que más me gusta de la serie es algo que ya hemos comentado varias veces, pero es que vale la pena destacar, es que no tiene reparos en poner a sus personajes en situaciones límite, pero constantemente. Y eso de que tengan que tomar decisiones que son muy difíciles no es solo por algo con un espíritu efectista, sino que es todos esos dilemas, esos errores y esas cosas, no lo olvida la serie, no lo olvida el personaje que se ha visto en la situación y tampoco lo olvidan los personajes que están a su alrededor. Por lo tanto, siempre tienen que estar afrontando consecuencias y dando la cara, porque tiene un carácter acumulativo que es una de las cosas que hace que la serie sea mucho más interesante y más compleja, porque va mucho más allá de la mera supervivencia y de la amenaza que hay en cada temporada. Y es que tienen, o sea, cuando decimos esto de que vas con la mochila muy pesada, la mochila de estos personajes es impresionante, pero es que además es como transparente, porque todos saben qué es lo que llevan a cuesta. Y aún así, a pesar de los rencores que puedan tener por las decisiones que ha tomado uno que ha afectado a otro en un momento concreto, siempre tienen que encontrar la forma de trabajar juntos, que eso también es muy interesante.
Sí, yo estoy con vosotras. A mí sobre todo lo que más me interesa de Los 100 es un poco lo que ha comentado Valen, que es una serie que no solo lleva a los personajes al límite, sino que por esa estructura que tiene de presentarte un conflicto al principio de la temporada y resolverlo al final, lo que hace es llevarlo a sus últimas consecuencias. Porque, por ejemplo, todo lo que ocurría en el Monte Weather con la gente de Monte Weather lo llevan hasta sus ultimísimas consecuencias. Con lo cual, eso demuestra pues cierta valentía, inconsciencia, atrevimiento por parte de la serie, no lo sé, todo a la vez. Pero lo que ellos desde luego intentan siempre es que no te aburras, que te entretengas, que a estos personajes les pasen cosas que los hagan evolucionar y que los hagan crecer, pero que al mismo tiempo pues eso, a ti te hagan pasar un buen rato. Y creo que es el mejor resumen que se puede hacer de la serie. Así que sí que queríamos recordaros que esta séptima temporada de Los 100 se estrena el 15 de junio en Syfy España a las 10 de la noche. Se va a estrenar con un episodio doble. Y luego, después de la emisión, los capítulos van a estar disponibles en los servicios de vídeo bajo demanda de las operadoras durante 30 días. Para que no os encantéis y podáis seguir la temporada a ritmo de emisión. Así que yo creo que, bueno, que con esto no está todo dicho sobre Los 100, porque ya digo que se pueden hablar de muchas cosas y el melón de Lexa lo hemos dejado sin abrir porque da para otro podcast. Pero, en fin, sí que quería daros las gracias por estar en este gran angular sobre Los 100 conmigo. Y sí que quería haceros una última pregunta antes de despedir, que es, ¿qué legado creéis que va a dejar esta serie?
Yo creo que es una serie que habrá acostumbrado a mucho público a ver cosas de ciencia ficción duras a la que no se habrían acercado de otra manera. Creo que en ese sentido, o sea, ha hecho una palanca de entrada con un montón de público joven y no tan joven que no se hubiera acercado a unas historias de ciencia ficción más clásicas o más duras y que, sin embargo, ahora han entrado por la puerta grande y sin ningún tipo de rubor. Así que creo que puede dar una oportunidad muy buena para que se lleven a la pantalla títulos que, bueno, que antes iba a costar más.
Y al contrario, también a la gente que estaba acostumbrada a la ciencia ficción dura, igual, o que solo ve en series adultas, una vez más, romper el prejuicio de que las series adolescentes son una cosa muy concreta que la gente tiene en su cabeza y no. O sea, da igual la edad de que tengan los personajes, da igual el género en concreto, que se, ese simplificado que se le ponga a una serie. O sea, cerrarnos y definir ya una serie desde el principio por la idea preconcebida que tenemos de lo que hemos visto antes que puede ser, es una tontería y nos podemos perder muchas cosas. Me pasó a mí durante 2 temporadas con Los 100, que pensaba que iba a ser pues una serie un poco para pasar el rato o de viviendo adolescentes que han vivido en el espacio durante toda su vida y de repente los envían a un mundo nuevo y van aquí a, como si estuvieran en el instituto. Pues no, esos prejuicios, ya lo hemos dicho una vez más, y muchísimas series nos han demostrado una y otra vez que una serie adolescente no es lo, la idea que podíamos tener hace 20 años, que era una serie adolescente, que era una cosa concreta y era una historia de instituto. Y así que la gente que aún no, si conocéis, si habéis llegado aquí, bueno, claro, supongo que son más personas ya que están decididas a ver la 7ª temporada, pero si conocéis personas que aún no se han decidido a ver Los 100 porque tienen esos prejuicios que tuve yo alguna vez, pues tenéis todo, habéis visto la serie, tenéis todos los argumentos para convencerlos de que merece una oportunidad, porque es que no es una cosa que decimos por decir, es realmente una de las series de ciencia ficción más interesantes que se han producido y más complejas que se han producido en los últimos años.
Pues ahí lo tenéis, y de las más atrevidas también. Ahí lo tenéis, animaos a ver Los 100. Repetimos que la 7ª temporada empieza el 15 de junio en Sci-Fi España, y con esto hemos llegado al final de este gran angular. Muchas gracias, chicas, muchas gracias, Marichu, por estar un ratito hablando con nosotros de esta serie.
Nada, a ti por pastorearnos, y ha sido un gustazo.
Y Valentina también, muchas gracias por dedicarnos un momento de un poco de tu tiempo para hablar de Los 100.
Muchas gracias a vosotras y a todos los que nos escuchan, y como me gustaría que Octavia vuelva diciendo "We're back, bitches", como decía en ese primer episodio. Ese es un círculo que no sé si va a dar el tono de la serie, pero que me gustaría que se
lo cerrara. Necesitamos.
Y mientras tanto, sí, pues lo otro es una de las grandes frases de la serie, el "May we meet again", que ay, es que nos deja toda la mitología, se nos ha incrustado en nuestro interior, sí, en nuestro ADN.
Exactamente, sí. Y ya sabéis que en la web tenemos más contenido sobre Los 100. Tenemos mucho contenido sobre Los 100, de hecho, sobre las anteriores temporadas. También tenemos contenido, alguna previa sobre esta 7ª temporada. Tenemos un tema sobre por qué la 2ª temporada es un poco el estándar de calidad que ha tenido siempre la serie. Y podéis escuchar más podcasts de la cadena de Fuera de Series en vuestro reproductor de confianza, buscando Fuera de Series. Nos podéis encontrar en iTunes, en Spotify, en iVoox, en el reproductor que utilicéis para buscar, para escuchar podcasts. Y nada más, nos despedimos hasta un próximo Gran Angular. Ya sabéis que podéis encontrar más información y artículos en fueradeseries.com. Y como dirían efectivamente en Los 100, que nos volvamos a encontrar, o hasta que nos volvamos a encontrar.